Check, 1, 2. Okay, let's begin.
Emoción de ansiedad difícil de controlar, causado por algo o alguien que te puede causar daño físico, emocional o patrimonial. Puedes tener miedo a que te maten o matarte. Puedes tener miedo a que te peguen. Puedes tener miedo a que te insulten o se rían de ti. Puedes tener miedo a que te roben. Te roben tu dinero, tus bienes materiales o te roben tus derechos. Miedo de no volver a ver a alguien o de que no te vuelvan a ver a ti. Miedo al perder tu empleo asalariado, tu vivienda condena. Miedo, escondido en tu cerebro, te traiciona. Sin embargo, valor, una cualidad del ánimo para enfrentarse a problemas o dificultades, en especial los que ponen en riesgo la propia integridad. ¿Y tú? ¿Tú con cuál te quedas? ¿Con cuál te identificas? ¿Con lo que te paraliza mientras sucede el saqueo o con la rabia y furia que te empuja hacia adelante para conseguir recuperar tu vida? Es el momento del cambio. Es el momento en el que el miedo cambie de bando. ¡A las barricadas! Pero mientras tanto, bienvenidos a otro programa más de Raíces de Saúco, el número 27. Estamos a 13 de marzo de 2013, a las 8:01, muy puntuales hoy. Y bueno, sin más dilaciones, vamos a hablar de noticias. Vamos a hablar de un caso local que ha habido aquí en Leganés, del compañero Abdul, que le han metido en el CIE. Como bloque central vamos a entrevistar a Francisco Patiño, trabajador del ayuntamiento y compañero de CNT. Y bueno, él mismo nos va a dar las reseñas culturales de hoy, o sea que nuestra reseña será con la grabación que os ofrecemos. Tendremos nuestra sección de guillotina, como todas las semanas, y acabaremos con unas convocatorias. Bueno, ahora os dejamos con unas noticias y, como os he dicho ya, bienvenidos.
Empezamos con una noticia bastante sangrienta, como siempre. Han secuestrado a un vecino de Leganés y, bueno, directamente nos reiteramos en leer el manifiesto que han hecho. Han hecho un blog, han hecho bastantes cosas y, bueno, aquí va el manifiesto. El pasado lunes 4 de marzo, Mohamed Abdalí, más conocido por sus vecinos del barrio de la Fortuna como Mauri, por su origen mauritano, fue detenido en Leganés por la policía cuando acompañaba a un amigo. Al día siguiente es trasladado al juzgado de guardia de Leganés y, por decisión del fiscal, juez y policía, es internado en el centro de internamiento para extranjeros situado en Aluche. Al carecer de documentación, ha sido encerrado y privado de su libertad en espera de lo que decían en adelante. Mauri llega a Europa hace casi 30 años en busca de una mejor vida. Estudió y trabajó en varios países europeos. A finales de la década de los 90 llegó a España, trabajando y viviendo en diversas ciudades de esta, hasta que finalmente llegó al barrio de La Fortuna en el año 2004. Sus primeros años en el barrio no fueron fáciles. Sin ninguna ayuda y sin conocer a nadie, comenzó a buscarse la vida honradamente. Poco a poco fue haciéndose un hueco en el barrio. La gente fue conociéndole y rompiendo prejuicios. Su carácter sociable y su predisposición a ayudar a los demás también contribuyeron a incrementar su popularidad en el barrio. Hace más de un año, debido a su estado de salud y por cuenta propia, Mauri decidió afrontar sus problemas y decidió dejar de beber alcohol, sin necesidad de terapeutas, tratamientos ni psicólogos, ayudado únicamente por sus vecinos y vecinas que le animaban a continuar adelante con su decisión. Acabó convirtiéndose en un ejemplo a seguir para otros. También gracias a la ayuda de sus vecinos y vecinas y su propio esfuerzo, Abdoulaye se pudo procurar un techo para el invierno después de muchos años a la intemperie. Cada día de su vida, Mauri realiza multitud de tareas por su comunidad, muchas veces recibiendo a cambio solo el agradecimiento y respeto de sus vecinos. Cuando no va a recoger chatarra con un amigo que le emplea y paga lo que puede, pasa sus mañanas con la gente más mayor del barrio jugando a la petanca, relacionándose con estos, una de sus aficiones junto al fútbol local, por lo cual también conoce a los demás jóvenes del barrio. Suele ir a comer al Leganés a un comedor social, al que muchas veces lleva a otras personas también con dificultades económicas, mostrando así su solidaridad con otros. Por la tarde va a una iglesia evangélica, en ella Dalí realiza las tareas de limpieza, vigilancia y recados, servicios por los cuales recibe a cambio las contribuciones que cada uno pueda hacerle. Así más o menos eran los días de Mauri. También de vez en cuando realizaba encargos para otros y también acompañaba a sus amigos, como el día que desgraciadamente fue capturado y castigado al encierro por no tener un papel. La privación de libertad en condiciones lamentables, tal y como confirman los recientes informes sobre el CIES publicados por distintas ONGs y organizaciones de derechos humanos, y de los que varios juzgados de Madrid se han hecho eco las últimas semanas, las cuales denuncian el trato, las instalaciones y las garantías mínimas con los derechos de las interinos e interinas, que encerrados en estos centros son más que números, ciudadanos de ninguna parte condenados a un futuro incierto que ampara la legalidad. Nosotros y nosotras, sus amigas, amigos y vecinas, alarmadas por la situación de encierro que vive Mohamed Abdoulaye, en estos momentos y ante la situación de incertidumbre que sufre, pues después de 3 décadas en Europa no sabe qué problemas pueden esperarle en Mauritania, solicitamos en primer lugar su inmediata puesta en libertad y salida del CIE, de Aluche, donde permanece encerrado injustamente. Asimismo, que con más de 15 años viviendo y trabajando dentro del espacio español, tiene derecho a permanecer en él y proseguir su proyecto futuro en el entorno que vive y desea seguir viviendo de momento. Por lo tanto, pedimos en segundo lugar la revocación de la orden de expulsión que pesa sobre él. Bueno, este es el texto que han escrito sus amigos y vecinos de La Fortuna. Y bueno, también podéis, hay aquí una información para visitar y llamar a Mohamed. Todo el mundo que esté escuchando esto, que sea su colega y se acaba de enterar, pues bueno, existe un número de teléfono que es para hablar con los internos del CIE, que es el 91-322-8556, 91-322-8556, de 7:30 a 8:30, de 10 a 1 y de 2:30 a 7:30 y de 9:30 a 12. Todos los días le puede llamar, aunque está comunicando, la verdad, bastantes veces. Pero vamos, si se insiste, pues... Y el número interno, porque no son personas, son números para ellos, es una cárcel más, lo hemos estado hablando en varios programas de aquí de Raíces de Saúco. Su número es el 542 y el número de módulo es el 4. Bueno, también los internos pueden recibir una visita al día para organizar y facilitar todos los días a alguien visita a Mauri o bien apoyar la iniciativa como organización, contactar con mauritanoslibertad@gmail.com. Y bueno, también en su blog hay también un apartado para recoger firmas para pues lo que piden en el manifiesto. Y bueno, que desde Raíces de Saúco, pues eso, que ha habido un secuestro en Leganés y que no nos podemos, pues eso, que ninguna agresión sin respuesta y que tenemos que hacer algo, pues porque ahora mismo que se lo estaba currando, o sea, no tenía que haber entrado igualmente, pero pues ya que, pues como bien han dicho, no ha necesitado ni terapeuta ni nada para salir del puto pozo donde estaba, pues ahora que estaba más o menos en condiciones, van estos perros del Estado ordenados por el Estado, ¿no? Y le arrebatan su libertad. Pues eso, pues moja libertad.
Interesante, Irene. ¿Podrías repetir el blog para que quede ahí de nuevo dicho?
Bueno, el blog es mauritanolibertad@gmail.com y ahí está todo más o menos. De todas maneras, o sea, también os podéis... Claro, ese es el mail, es verdad. Pues, no sé, no... Lo dejamos, miramos y al final del programa
igual,
lo decimos.
Es igual, es mauritanolibertad.blogspot.com.
Pues ya está.
Exactamente, mira. Igual con Blogspot.
Se buscan aspirantes a Eurovegas. Razón, Pepe de Parla. Este es el asombroso titular que nos hemos podido encontrar en un periódico nacional. Y vamos, yo personalmente de esto me enteré ayer cuando llegué de trabajar. Y claro, llegas de trabajar, llegas cabreado y te encuentras con las declaraciones de gente del PP como las que realiza Miguel Ángel López, que es el líder del municipio del PP, ¿no? A la gente le da igual el proyecto, lo que quiere es trabajar, y si el alcalde no aprovecha la oportunidad por motivos políticos, lo hacemos nosotros. A mí me gustaría saber, o sea, ¿de qué oportunidad se trata? De oportunidad, entiendo, para el PP de Parla y para adquirir nuevos votantes. ¿Qué decir, no? Después del circo político que tenemos montado en Leganés, después del circo político que rondea también nuestros municipios más cercanos, Alcorcón, Getafe, Móstoles, Fuenlabrada. Miramos un poquito más allá, en Parla, un pueblo más, ¿no? Y después del mangoneo que se trajo el señor Tomás Gómez, ahora presidente del PSOE de la Comunidad de Madrid, con el tranvía, con la construcción de la piscina artificial, con un montón de proyectos muy lujuriosos para una pequeña población del sur de Madrid. Ahora es el PP el que aprovecha, como ellos dicen, la oportunidad, en teoría, buscando puestos de trabajo para Eurovegas, que todavía ni se ha construido, ni es más que papel mojado a día de hoy. Y más que nada porque muchos de los que estamos y muchas de las que estamos en estos municipios del sur de Madrid no queremos ese gran complejo de casino, de vicio, de perversión, de la mafia internacional. No lo queremos en nuestros barrios, ni en ningún sitio más, ni en ningún sitio de la península, y vamos a luchar hasta el fin de las consecuencias por ello. Así que, sinceramente, ¿no? Desmentir esta oferta de trabajo, que la gente no sea tan incrédula, que seamos críticos y que no solamente eso, sino que no solamente que cuando nos prometen trabajo no nos estamos prometiendo más que la esclavitud. Y realmente no queremos una esclavitud más forzosa todavía de la que tenemos a día de hoy. Y para eso tenemos que luchar.
Y bueno, recordar simplemente que en el programa número 16 de Raíces de Saúco ya hablamos de Eurovegas, por si queréis recordar y volver a escuchar el programa o si no lo habéis escuchado aún.
Bueno, ahora vamos a dar otra noticia que bien podría aparecer en nuestra sección de guillotina, pero la metemos aquí, y es en relación al juicio de los y la neonazi que están ahora mismo, pues eso, juzgándose, ¿no? Y las palabras del abogado de dos de estas personas, pues dicen algo así. La vagancia no está recogida en nuestra Carta Magna. La ocupación de terreno público por quien no se... Bueno, decir que esto es en relación a una paliza que dieron a una persona que vivía en la calle. La vagancia no está recogida en nuestra Carta Magna. La ocupación de terreno público por quien no se procura una existencia digna es causa de rechazo en otras personas que cumplen las leyes. La vagancia, el no querer hacer nada, el constituirse en parásito de lo decente, llevan a la repulsión, señala Pelluz en el escrito, el abogado. Preguntados por sus palabras a la salida de la audiencia provincial, Pelluz, defensor de Iván Lorente Vázquez y María Leticia García Durán, que se escuche bien los nombres, que esta gentuza tiene nombre y apellidos, a través del turno de oficio, recibió ayer en su casa este periódico, recogido esto en el País, y se ratificó las declaraciones que había hecho por la mañana. Mis defendidos no han hecho nada, solo pasaban por allí, afirma Pelluz. Lo que quiero decir es que este caso se explica porque ha habido una provocación previa, la existencia de esa persona en la calle. A nadie nos gusta ir apartando pies descalzos por la Gran Vía. La mierda siempre se ha recogido, insistió el abogado en su despacho. Pues bueno, antifascismo haréis siempre.
Personas pudriéndose en cloacas fabricadas por el miedo.
Legislador, ¿quién te dio la potestad para decir lo que está bien, lo que está mal, lo que se considerará como normal? ¿En qué momento una persona empieza a ser antisocial? ¿No será que esta sociedad es antipersonal? Encerráis a las personas tras las rejas de un penal y sus crímenes reflejan un error estructural. Lo que mal empieza está condenado a acabar igual. Radical, mi planteamiento simplemente real. Que los ricos nunca van a la trena, que con la cartera llena es más difícil que te caiga condena. Que los juicios no son más que una escena, un teatro. Y lo que cuentas, cuánto pesa la bolsa de tus bolsillos. Ciudadano demócrata media afirma sentirse inseguro porque piensa que pueden robarle en cualquier callejón oscuro y está seguro de que la solución es meterle un buen puro a cualquiera que rompa la ley.
¿Ahora qué sufre si me dan apuros?
Dime sulfuro, pues no entiendo que no entiendan que así la injusticia crece, que la raíz de los problemas sigue, no desaparece. Y mientras gente se entristece, el desequilibrio social, causante original del delito, permanece. Y el fiscal se enorgullece, con el sufrimiento ajeno se enriquece, con la vida que perece y la rabia si florece y le perseguirá para darle lo que se merece. Fijo, nada bueno, más vale que rece. Y echemos un vistazo a la historia, veremos que la cárcel tiene larga trayectoria y que nunca jamás ha conseguido poner fin a los crímenes, que siempre ha perseguido los delitos. Son indicadores
¿de qué?
De los fallos del sistema, de sus mil y un errores, de tal modo que si hay robos porque hay propiedad privada y si hay asesinato es por la histeria desatada, provocada por esta sociedad mecanizada, donde los sentimientos ya no cuentan casi nada.
Donde los sentimientos ya no cuentan casi nada.
Que la cárcel no resuelve el problema, solo pone tiritas con clavos hacia adentro. Y si tiritas y notas que tu corazón palpita cuando encierran a alguien, es que no te has convertido en un humano frío, cual estalactita. La cárcel hay que tirarla aunque sea con dinamita y acabar con el poder como la kriptonita.
Si tengo que morir por algo será aquí luchando contra vosotros. Si tengo que morir, sois el enemigo.
Este temón viene de hace un par de años ya, es viejito, y bueno, así unos cuantos años. Así da gusto, ¿no?, que lo expliquen también en este contenido, en el contenido ahí tan, tan potente que tiene. Folia Trua, cloacas fabricadas por el miedo. Y bueno, así ya directamente os pasamos con el bloque central, la entrevista que ha comentado antes el compañero, a Francisco Patiño. Y bueno, pues la entrevista, pues le vamos a preguntar un poco pues sobre el conflicto que hay sobre el ayuntamiento de Leganés. Y bueno, o sea, sin más, ahí va, que lo vayáis escuchando. Son 20 minutitos, más o menos.
Bueno, buenos días. Estamos aquí reunidos en Leganés con Francisco Patiño, un compañero de la CNT de Villaverde, trabajador de bibliotecas, bibliotecario aquí en Leganés. Y bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días a todos, muy bien.
Bueno, pues sin más dilaciones, que el tiempo en radio es cortito, vamos a empezar con las preguntas, ¿vale?
Estupendo.
Y bueno, pues, ¿qué es lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Leganés en relación con los despidos?
Pues nada, bastante grave. Empezó con un despido de 38 trabajadores, que yo creo que todos sabemos ya. Y bueno, pues la pregunta se va orientada, creo, a la actualidad ahora mismo. Pues nada, siguen despedidos, ya vamos camino de 3 meses. Y el tema, pues nada, no hay comunicación con el ayuntamiento, no quiere ningún tipo de negociación. Y bueno, pues a fecha de hoy, lo que te he comentado hace poco, sigue la cosa igual.
Ningún tipo de avance.
Nada, hubo una
amenaza de más despidos, quizás.
No, ni amenaza ni nada. Hay un silencio, un mutismo total por parte de la corporación. Lo único, ha habido una reunión previa con el concejal de Hacienda para valorar el dinero que hacía falta para volver a contratar a los trabajadores. Se cortó la reunión. No ha vuelto a haber contacto ninguno y pues a la espera de noticias nuevas.
Vale, y ante la noticia de los despidos, ¿cuál ha sido la respuesta de los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento y cómo se ha ido desarrollando el conflicto que se ha tenido con el ayuntamiento con la alcaldía y tal hasta hoy?
Pues la respuesta en un primer momento fue, bueno, y ha sido hasta ahora bastante contundente por parte de la plantilla municipal. En un primer momento, cuando se empezó a conocer la noticia, que fue el día 28, el día de los inocentes, la broma que nos gastó el señor alcalde, el aviso de los 38 despidos, 39 en un principio, quedaron 38, pues se produjo un primer encierro el día de Nochevieja, en el que respondieron 400 trabajadores, ya fue rotundo, se suspendió al día siguiente por las fechas y tal, y luego pues ya se inició una serie de movilizaciones, contactos, movilizaciones, asambleas. Bueno, aquí tengo aquí como una cronología de la cantidad de actividades que se han hecho. Y nada, no se llegó a un acuerdo. El día 30, 31 ya se empiezan a mandar las cartas de despido, en plena, acabando las Navidades. Y ya se producen los primeros despidos a principios de año. El día 1 ya se comunican y es cuando ya se empieza. También coincidió que era Navidad, la gente de vacaciones y tal, y ya empieza a reincorporarse la gente. El cabreo era generalizado y es generalizado por lo injusti- por es un despido injusto. Decían que era por causas económicas. No, no lo creemos, porque los presupuestos están ahí, están aprobados y las plazas estaban incluidas en el presupuesto municipal. El tema queda un poco colgado, ¿no? O sea, no nos cuadraba la cosa hasta el pleno del día 10, pleno municipal, en que el alcalde ya se demuestra lo canalla que es, diciendo que era todo un montaje. O sea, pretendía readmitir a los trabajadores si se firmaba el convenio de alcantarillado con el canal segundo. O sea, somete a los trabajadores despedidos a un chantaje, a la oposición política y, en definitiva, a todo el municipio de Leganés. La evolución aumentó el cabreo, a decirlo públicamente ese señor, tanto político, sindical, social, todo. Y bueno, pues asambleas, hemos estado 2 días de huelga, que ha sido un éxito total, un 95% de la plantilla parada. Y bueno, a fecha de hoy, pues esa ha sido un poco más la evolución.
O sea, ya bueno, has empezado entrando hablando de tema institucional, ¿no? Aquí en Leganés. Uh-huh. O politiqueo, como lo llamaríamos, ¿no? Quizás, ¿no? ¿Existe relación entre el conflicto y la moción de censura que están intentando llevar a cabo los partidos de la oposición? ¿Hay intereses detrás de dicha uh-huh. moción o lo ven esto los trabajadores?
Bueno, yo creo, vamos, la percepción que tengo yo personalmente es que ante el descontento de la plantilla, la movilización que se produce a continuación de los despidos, el impacto social que tiene en el municipio, el cabreo generalizado de la sociedad con la crisis, los recortes y tal, yo creo que los políticos se suban al carro de estas protestas viendo la posibilidad de desalojar al PP del ayuntamiento. Entonces se suman, es más, intentan parar la huelga con una reunión previa con los sindicatos, comisiones UGT, para tratar, pero no se llega a ningún acuerdo porque no se compromete ni a la readmisión ni nada, y queda en eso, en unos intereses, vamos, es que no sé cómo calificarlo, yo no me interesa, veo más bien oportunismo político. Sí, claro. Esta gente de tal, al final los resultados se han visto, querían desalojar a uno para ponerse ellos, sobre todo el Partido Socialista, que ha quedado fatal, que solo quiere aspirar a gobernar, no mira el bien común de los vecinos, ni tanto que hablan, nada, no mira el bien común, simplemente mandar, quítate tú para ponerme yo, y esos son los resultados. Yo no veo intereses, lo veo más bien en la derecha, que siempre ve intereses ahí aparte de desalojarlos y tal, pero poco más.
Y esto habla de los partidos de la oposición, pero los propios sindicatos institucionales, ¿qué papel han jugado en todo este conflicto? ¿Cómo han actuado desde tu punto de vista?
Pues en un primer momento, pues igual, el cabreo ha sido generalizado entre los afiliados de comisiones, UGT, más o menos. Luego ya han tomado la rienda las secciones sindicales. Puntualizar una cosa, los sindicatos, aquí hay 4 sindicatos en el ayuntamiento, en el comité de empresa, y 2 de ellos, el CSIT y el CPBM, desde un primer momento han desaparecido, no han querido saber nada. Es más, el CSIT acusó los días de huelga que era una huelga política, algo demencial. Pero bueno, se ve muy bien los intereses que manejan y por quién se mueven. Y el CPPM, pues totalmente es un sindicato corporativo, igual de la policía, creo que de bomberos, que no se ha movilizado absolutamente nada. En cuanto a comisiones UGT, pues han realizado el papel clásico. que les ha tocado. Pero esta vez nos hemos encontrado todo con una patronal muy dura. O sea, el PP de Leganés, el que está ahora aquí gobernando, es una de extrema derecha. Es una patronal muy, muy, muy dura, que no quiere negociar nada. Es, hago esto y esto es así y no negocio. Lo vemos en el convenio colectivo, que no quieren negociar, en despedidos, en readmisiones, gente sancionada, gente trasladada, y es todo aquí mando y yo hago. Comisiones, pues nada, el papel de Comisiones UGT, el típico, lo que llevamos aquí 30 años, hay un conflicto, una manifestación, unas acciones, y se supone siempre ha habido una negociación. Pero esta vez se les ha roto los esquemas, entonces paralizaron la huelga, con una nueva estrategia de una campaña publicitaria, pues no sé si lo sabéis, por un día de no huelga, que consiste en aportar el día que trabajas como salario para la campaña publicitaria, y bueno, los resultados pues han sido nefastos, porque han conseguido desmovilizar totalmente a la plantilla. No totalmente, sí existe el cabreo, existe la gana de luchar por la readmisión de los compañeros, pero está todo como muy parado.
Derrotismo quizás, o pocas expectativas de poder conseguir algo.
Derrotismo, no sé, de movilización, es que es una situación, un impasse. O sea, después de 2 meses de huelga, concentraciones, manifestación y tal, de momento, cuando estaba lanzada la huelga, que fue un éxito, que fue el 95% de la plantilla que paró, con caja de resistencia de 6.000 euros y tal, y parar los 6 días convocados, pues queda una sensación rara. O sea, no sabemos, no de derrotismo, pero sí una sensación rara.
A mí, y yo que no, bueno, que no me he enterado yo muy bien, no he entendido eso de la campaña en publicidad, lo del sueldo. Yo que no lo he escuchado nunca en mi vida.
Pues eso,
ver un poquito más.
Eso empezaron, lo han hecho los médicos. Los médicos en Madrid, que consiste en un día, en vez de hacer huelga, es trabajar, y el dinero que te van a descontar, aportarlo a una caja de resistencia para hacer, pues en este caso, una campaña publicitaria. Pues mira, se han puesto unas vallas publicitarias a la entrada del municipio de Leganés, con alcalde cumple, los despedidos siguen, y se va a hacer, pues, cuñas publicitarias. ¿Qué más? Buzonear, se están poniendo pegatinas con las caras de los concejales y su sueldo. Todo ese tema. Nosotros en la asamblea, y ya lo hemos criticado públicamente, que eso nos parece pues nefasto, que no quita hacer una huelga para hacer ese tipo de campaña.
Claro, es que eso es lo que está haciendo Comisiones UGT, en vez de hacer una huelga que tenía un 95% de seguimiento desde el ayuntamiento, ¿no? La corta para hacer esto, cuando tenían una huelga totalmente seguida, ¿no? Y
ganada.
Curioso.
El tema, nosotros lo hemos llamado el telehuelga. O sea, dentro de unos años ya habrá una especie de telehuelga en que los trabajadores no se molestarán por nada, harán pancartas, harán todo, y todo muy aséptico. O sea, no estamos nada de acuerdo, y por eso comunicamos que no quitaba seguir con la huelga para hacer ese tipo de campañas. Que se pueden hacer pancartas, se puede hacer buzoneo, se puede hacer mil cosas acompasando la huelga. Y esa es la sensación extraña que hay.
Y ya como vecino de aquí de Leganés, ¿cómo se le puede seguir otorgando veracidad a este alcalde, ¿no? O sea, ha estado también, estuvo haciendo una propaganda también contra los sindicatos, respecto al enchufismo de trabajadores por parte de los sindicatos y de la izquierda institucional. Uh-huh. ¿Qué veracidad se le otorga? ¿De verdad?
Pues la verdad que ellos tienen todo el poder en el ayuntamiento. Ellos saben, si tiene alguna veracidad eso, pueden denunciarlo, porque tienen la documentación, saben cómo hemos entrado la mayoría de la plantilla, que es por oposición, y si hay alguna irregularidad, ellos pueden acudir a los tribunales o despedir a esos trabajadores. De todas las maneras, esto yo lo enfoco más bien por la típica campaña de humo, cortina de humo, diríamos, que emplea la derecha, el ayuntamiento y la clase política en general para desviar la atención. Nos acusan de que ganamos buenos sueldos, que vivimos de puta madre, que tenemos unas condiciones divinas de la muerte, y que vamos, que somos la leche, y que el perjuicio del ayuntamiento es culpa nuestra. Y lo que intentan esconder es la realidad, que este señor gana, lo tengo por aquí apuntado,
Son 104.000.
112.000 euros.
12.000
euros anuales de 4 sueldos públicos. Los concejales delegados ganan 60.000 euros anuales brutos, que es una barbaridad para un pueblo que, donde hay 20.000 parados. Y luego, pues asesores, puestos a dedo, que no han pasado ninguna posición, otro montón, que ganan 41.000 euros. También tenemos a directores generales también puestos a dedo, sin oposición, todos afiliados al PP, lógicamente. Y ese es el verdadero cáncer de la administración pública, lo que se llevan el sueldo. De todas maneras, todo esconde también un discurso clasista contra los trabajadores. Decir que unos trabajadores tengan un salario digno, unas condiciones laborales decentes, es antiobrero. Y esconde su verdadero trasfondo, que nos quieren ver con salarios de miseria y con jornadas laborales abusivas, que es lo que han conseguido prácticamente ya en la empresa privada. Y el único sitio que les queda es en la administración pública, y se lo quieren cargar. O sea, odian a muerte lo que es que un trabajador tenga un salario digno. O sea, que diga el señor alcalde que tenemos unos salarios exagerados cuando una limpiadora que lleva 30 años, por ejemplo, gana 1.200 euros, me parece vergonzoso cuando él está ganando ese dineral.
Ya ves, está ganando ese dineral al año, ya ves.
Por eso digo que es un discurso claramente antiobrero. O sea, esconde quieren echarnos a la opinión pública encima como que somos unos privilegiados, y aquí los únicos que tienen privilegio es la clase política.
Ah, sueldo digno para ellos, nada.
Claro.
Y bueno, claro, y todo esto, toda esta pasta, claro, que se llevan de más, y luego dicen que no hay dinero en el Ayuntamiento de Leganés como para mantener a 38 trabajadores. Aparte de la playa artificial, de este proyecto faraónico de la Solagua, o la inversión en el Museo de Esculturas al aire libre, etcétera, todo esto es un dinero que da, pero por otro lado hay recortes y despidos en el Ayuntamiento. ¿Cómo afecta todo esto a los servicios, a los propios servicios municipales del Ayuntamiento de Leganés?
Pues se nota, porque los servicios municipales, como todos, son los servicios más próximos al ciudadano. Se nota bastante en recortes. Por ejemplo, el ejemplo de bibliotecas, que es lo que más manejo yo, se nota. O sea, no se compran prácticamente libros, no se repone material, las estanterías están fatal, las sillas. Bueno, invito a cualquier vecino a que acuda a la biblioteca Santiago Amón a ver cómo está la silla donde se sienta el público. Es vergonzoso. O sea, en eso se nota, y llevamos años ya con el recorte. En los servicios que damos al ciudadano se recorta, se nota mucho la falta de calidad. O sea, por mucho que queramos, muchas veces no llegamos y no se puede. Y de cara a, bueno, pues, lo de las obras faraónicas que me preguntas, pues es vergonzoso. O sea, pero a todos los políticos les encanta lo de las grandes obras. O sea, los anteriores se montaron la Biblioteca Central de Leganés ahí en Leganés Norte, que es un mamotreto que está totalmente abandonado, que ha valido un dineral, y esta, cuando se podían haber construido, dotado de más bibliotecas de este municipio, bibliotecas de barrio, que es lo que hacen falta realmente. Y pues lo de que hagan una piscina playa en la Solagua me parece cojonudo, pero ya repito, que hay 20.000 parados en Leganés, que se puede emplear en contratar personal municipal muy necesario. O lo de las estatuas, que son 7,5 millones que tienen presupuestado, que nos parece también un absurdo cuando hay tantos problemas sociales en este municipio.
Y más cuando amenaza con privatizar el canal de Isabel II, bueno, con amenazar, ¿no?, con la que lo ha hecho, y cuando, bueno, una playa artificial que la vende como que para los parados, no sé qué parados van a poder ir, porque va a ser más cara que una piscina habitual.
Claro, pero los que no se van en verano a la playa, pues se van aquí.
Claro,
porque como no tenemos pasta para irnos, nos vamos a la de Lela.
No puedes meter ni al perro ni nada. Bueno, yo no digo nada.
El problema es que no vamos a poder pagar las entradas.
Claro,
encima. Es que es eso, imagínate un matrimonio con 2 o 3 hijos. ¿Sabes? Vale. O sea, es a 10 euros la entrada, pues le sale y se mejora a la playa directamente. Y bueno, en este conflicto que habéis jugado los trabajadores, ¿qué papel ha jugado o no ha jugado la CNT? Bueno. ¿Qué expectativas son las que tenéis en el desarrollo o la evolución del conflicto de aquí en adelante?
Pues como sección sindical, el papel, como somos realmente una sección bastante pequeñita aquí en el ayuntamiento, el papel ha sido bastante activo dentro de nuestras posibilidades. Bueno, como siempre, acudimos a las asambleas, opinamos, hemos participado en los piquetes, hemos sacado comunicados de prensa a los compañeros, a la plantilla, a la ciudadanía, vamos, hemos colaborado y apoyado la huelga. Estamos apoyando también a la readmisión inmediata de los compañeros, como es lógico. Y bueno, y estamos ahí, viendo un poquito la, a ver si ponemos otra vez en marcha la sección sindical, empezamos a trabajar más seriamente, pues la falta de medios de humanos pues muchas veces restringe el llegar a todos los compañeros. Las expectativas, nosotros, bueno, las tenemos muy buenas, somos muy optimistas. Dentro de la CNT, después de 30 años, somos optimistas. Y bueno, vemos que, por ejemplo, los comunicados, todo el mundo lo lee, han sido muy bien recibidos tanto por la plantilla como los ciudadanos. Y bueno, creemos que hemos aportado nuestro granito de arena. Pequeño, pero bueno, ahí está.
¿Y en un futuro? ¿Tenéis pensado algo más?
Si no paga, por ejemplo, este hombre.
Pues en un futuro, pues seguir dando toda la caña que podamos. Estamos contactando con compañeros que por diferentes motivos se han alejado un poco del sindicato, de la sección sindical. Y tenemos como proyecto pues sacar un boletín mensual, un boletín sindical aquí para el Ayuntamiento de Leganés, y seguir trabajando poquito a poco. Tampoco, de momento no tenemos otras expectativas. O sea, sobre todo que readmitan a los compañeros, que es el objetivo principal de todo esto. Luego ya veremos.
Genial, pues si quieres añadir algo más que nos hayamos podido dejar por el camino, o yo que sé, algo que quiera decir del conflicto, algún contacto donde ampliar información para la gente que nos escuche, o cualquier cosa que se te ocurra.
Pues de momento es que el correo, estamos pendientes de que nos abra un correo, abrir un correo electrónico para tener contacto, pero de todas maneras el contacto es con la Federación Comarcal Sur de Villaverde, que nos lo transmiten inmediatamente, vamos, cualquier contacto, sobre todo si alguien se quiere afiliar, nos parece estupendo que nos llamen y nos ponemos en contacto inmediatamente con ellos.
De lujo. Pues nada, en otro orden de cosas, también tenemos unas reseñas culturales que nos ha traído aquí el compañero, ya que trabaja en una biblioteca y bueno, queríamos que nos aportara él de sus conocimientos algún libro o algunos libros, así que nos va a dar algunos títulos y explicarnos cómo siempre hacemos en las reseñas.
Bueno, pues como soy bibliotecario, lógicamente voy a por el tema de libros. Mira, vamos a ver, hay un libro muy interesante que me leí estas navidades, de Petros Markaris, un escritor griego, bueno, casi apátrida, bueno, nació en Estambul, se crió en Alemania, y bueno, y el título es una trilogía sobre la crisis griega, en la cual cualquiera que se lo lea se va a sentir bastante identificado con nosotros, que es igual, tenemos los mismos problemas y tal. El primer título es Con el agua al cuello, y yo creo que es una novela policíaca, pero es la primera vez que yo me he sentido identificado con el criminal y no con el policía. Es un libro bastante interesante, que trata sobre todo los personajes secundarios que van hablando de toda la problemática, los recortes sociales que se están produciendo y se han producido en Grecia. Y muy interesante de leer. Han publicado dos de la trilogía, Con el agua al cuello y Liquidación final, que son los dos títulos publicados hasta ahora. Y la verdad que es digno de leer, sobre todo los personajes, los recortes, otra vez me repito, los recortes sociales, es que no, es digno de leerlo, es muy recomendable.
Bueno, pues muchas gracias, Paco, por haber estado con nosotros aquí reunidos, y bueno, pues esperamos desde Raíces de Saúco que todo salga bien, que siga la lucha, o que empiece, mejor dicho, la lucha, ¿no? Y nada, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues nada, a vosotros por invitarnos, y cualquier cosa sobre el ayuntamiento, ya sabéis, podéis contactar con nosotros. Y un mensaje le mandamos al alcalde: readmita a los 38, ya estamos cansados de esperar, y la gente no come. Come todos los días, y paga la luz, y paga el agua. Salud, compañeros.
Vale, pues ahora devolvemos la conexión al estudio con una musiquita que vamos a poner, y luego la sección guillotina. Ahora...
Comienzo un día feliz, como otro cualquiera. No me preocupa nada al ver llena la cartera. Yo nunca toco fondo, mi negocio es de primera, pero planes urbanísticos solo son rameras. Ay, corrupto, que soy yo sin ti. Tú eres mi vida, mi manera de vivir. Por mí solo no puedo, tú me puedes permitir. Tú pilla mi maleta, yo me voy a construir. Sí. Dinero es cash, el caso es cobrar. Dar que hablar más para que el bolsillo rellenar. Abrupto e injusto, conduzco por mi conducto verbal. Y no me llames corrupto, llámame más listo de lo normal. Hagamos algo así, sí. Sin trampas, sino en balde. Tú me entregas el maletín y adiós, muy buenas tardes. Que en balde arde tarde, aplazo el plazo. Solo si quiero menudo par de van de borde y lo rechazo como al dinero.
Basta, Linen, a ver qué, por tu culpa estamos así. Un sistema capitalista que te beneficia a ti y a otros pocos como tú, sin dinero y con hipoteca duradera hasta el ataúd. Y para rematar, hace este acto de desprecio, racionta la afirmación de que todos tenemos un precio. A pesar de esto, nadie me quita las ganas de irme de directo y empalmar hasta mañana.
En efecto, mi vida ya es perfecta, en efecto. A paz, tremenda pesta, protestas. Me la suda y te molestas. Que no tengas ni para entrar y que yo vivo de que entras. Y mientras tanto yo canto que estoy forrado. Pues lo que importa del directo solo es lo que he cobrado. Doy en el hotel su propina a la empleada. Lo que sobra lo regalo, pues para mí no es nada. Otro día más, sigo siendo inmigrante. Preparado para caer cada vez que me levante. Ya llegué hasta aquí, no hay nada que me achante. Yo soy David y este país mi gigante. Veo como gente con pinta elegante aparta la mirada cuando paso por delante. Con un billete, mi mente queda en calma. Pues al contrario que esta tierra, yo sí que tengo alma.
El pobre me lo dio y en su rostro noté tristeza. Pensando que iba a comer y lo gasté en droga y cerveza. Yo soy un junkie, sí, estoy tirado en la street. Siempre mi Heineken Green, rulando y fumando weed. Buscando algún camello para poder pillar algo que fumar, que pinchar o que snifar. Dinero que tengo, dinero que pierdo. A veces he de ponerme porque si no me duermo.
Cocaína, hierba, caballo, hash. Lo hago para que mi familia llegue a más. Enriquezco mi bolsillo mientras tú te matas. Con drogas o maquillar un sistema de mentiras. Niños hablan de revolución pero van drogados. En la hipocresía de un sistema que los tiene maniatados. Cogen piedras con rabia y miran a todos los lados. Pero mis calles están seguras bajo maderos sobornados.
Otro pardillo que viene a llenarme el bolsillo. Quiere vender verde para ponerse amarillo. Y yo, coaccionando también me lo pillo. Ahí voy yo, morado a tu costa. Sencillo, sensato. Por ganarme un plus cerrando tratos son cuatro. En casa pa' comer no faltan platos ni plata. Presencia de la crisis non grata. La familia es lo primero y por ella uno mata.
Oye papi, dame pasta, esta noche hay una fiesta.
Ok nena, no problema, toma 50.
¿Cómo? ¿Tú flipas? No me da ni pa' una micra. Iremos a una discoteca.
¿Cómo? ¿Tú flipas?
Tranqui, solo habrá chicas.
¿Te crees que soy tonto?
Tranqui, volveré pronto.
Un día de estos me matas.
No importa, dame más, pasta, salgo ya, llego tarde. Me esperan un par de calles, venga papi, yo, no te rayes.
Amigo de lo ajeno, vigila tu monedero. Me llevo tu reloj, tu móvil, tu dinero. Juego con el fuego, te afano yo en plena calle. Daro yo mi sueldo chorlando y que nada falle. Llevo mi bolsillo lleno de billetes fallo. Todo salió bien, por eso voy a celebrarlo. Entro a tu club y voy directo a buscarte. Cúrratelo bien que tengo un billete para darte.
Me invitan a otra noche de placer y volé entre las sombras de la dignidad del hombre. Tomé la decisión de conseguir dinero de cualquier método, mostrando los dotes que tengo. Y doy todo, que nadie diga nada de mi honra. Y doy todo, que nadie dude que soy una señora.
Y das todo, pues dame ya la pasta.
Y le doy todo a este cabrón que pone mi cuerpo en subasta.
Y ya está, recibo el importe y sin recibo.
Y me vendo sin recibir ningún cariño.
Llevo media vida con el negocio en activo. Tengo entre manos fajos que con descaro exhibo. Hasta que un millonario me quiere bajar del limbo. Pues quiere crear empresas donde yo tengo mis damas. Quedo con un sicario que rebosa de optimismo. Le pago, el trato es sencillo, por cierto, se llama...
No me importa el nombre, dame un cuándo y un dónde. Que yo pongo el cómo y el modo, que de mí nadie se esconde. Por eso me he quedado solo, testigo tu último lloro. Solo pienso en los cobros, tú solo piensas en el pago. No de cómo lo hago, no te preocupes del rastro. Te olvidas del rostro, sabes que nunca lo muestro. Que en esto soy el maestro, es amor por la muerte. Por la sangre caliente, ya sabes, amo el billete.
Señor Oliva, tiene una visita.
Estoy ocupado. Estoy ocupado.
Traigo un mensaje.
¿Un mensaje? ¿Qué mensaje?
Esta canción narra la historia de un billete de 50 euros que va pasando de mano en mano. Cada personaje que se apodera del billete tiene una vida detrás, la cual es contada por ellos mismos. Trasfondo crítico de la sociedad en la que vivimos, claramente consumista y mercantilizada, donde conseguir dinero es casi objetivo único por las personas que la componemos. Pero ojo, corremos el peligro de que aquello que tanto ansiamos y por lo que olvidamos el resto de las cosas importantes en la vida nos presenten algún disgusto. Esta canción se llama El Billete, es un proyecto ahí del taller de creación musical de rap en Leganés. Y bueno, pasa un millonario, un político corrupto, una chica en paro, un ensí comercial, un inmigrante, un vagabundo drogadicto, un traficante, un policía, una hija de policía, el carterista, una prostituta, un proxeneta, un sicario. Os invitamos a que veáis el videoclip, que está bastante guapo, y bueno, es en las calles de Lega y hecho por ellos mismos y por ellas mismas.
Bueno, aunque intentamos que en Raíces de Saúco ni el sistema parlamentario ni los más media guíen nuestra estructura de los programas, pero tenemos Papa argentino. El cardenal argentino Mario Bergoglio, jesuita de 76 años, ocupará la silla de Pedro con el nombre de Francisco I. Es arzobispo de Buenos Aires. Es el primer latinoamericano y el primer miembro de la Compañía de Jesús que dirige la Iglesia Católica. Tras 4 votaciones, los 115 cardenales electores, con la ayuda siempre invocada del Espíritu Santo, inclinaron la votación a favor de Bergoglio. El peso de América Latina, casi la mitad, el 42% de los 1.200 millones de católicos que hay en el mundo viven en la región, frente a un 25% en Europa. Se les acaba el negocio y hay que buscarlo al otro lado del charco.
Si es que el billete es el billete. Bueno, poco que decir, ya hablaremos en breves de la historia papal, que resulta verdaderamente sangrienta, y bueno, decir que nunca se han arrepentido de esto públicamente, ni de esto, ni de que en la Iglesia Católica se sigan violando niños, ni de que realmente la Iglesia Católica doctrina en sus escuelas. O sea, ya hablamos de la Iglesia Católica hace unos cuantos programas, que podéis encontrar en nuestro blog, en Raíces de Saúco, pero vamos, que seguiremos tratando este tema, porque realmente la Iglesia esconde mucho, mucho tejemaneje, y como bien ha dicho Selu, reseñar sobre todo eso, que se han ido al otro lado del charco por el billete. Si es que el billete rula, que es lo que venía a decir esa canción, y hay algunos que van rulando buscando el billete como sea y pisando a quien sea, y la Iglesia es ese tipo de gente.
Bueno, y ahora damos paso a Guillotina.
¡Guillotina, guillotina! ¡Todo guillotinado! ¡Sí, señor, la guillotina!
¿Por qué no te callas?
A mí no me queda otra solución que recurrir a los tribunales para parar este proceso. Porque esto es un proceso de eliminación del adversario por vía de la infamia, por vía de la descalificación. Esto es lo que hacían los regímenes totalitarios, me da igual el nazismo, me da igual el comunismo, contra los adversarios. Primero se les achaca una infamia, una falsedad. Después esta falsedad se difunde. Después se deja ese hombre de paja, ese muñeco que se ha construido para que los radicales y los descerebrados la emprendan contra él.
Y otra cosa, hablando de solidaridad, ¿sabían ustedes que el alcalde de Leganés, Jesús Gómez, ha donado sus dietas de diputado regional a Cáritas?
Bueno, pues estos señores esgrimen su código. ¿Qué código es este? Pues que yo sepa, en el ordenamiento jurídico español solamente hay 3 códigos: el civil, el mercantil y el penal. ¿El código de estos señores en qué se concreta? Pues vaya por Dios, si resulta que a algún feriante se le ocurre montar donde no debía, en otro municipio se puede encontrar con que misteriosamente pues su atracción se ha incendiado, o se le corta el fluido eléctrico.
Pero bueno, esto es una mafia, alcalde.
Lo ha dicho usted, pero es que esa es la realidad.
Es la percepción que yo tengo.
Eso es el código de estos señores, ¿no?
Por ese mismo expediente, es decir, por esa misma regla de 3, habría que quitarles la tutela también a los padres comunistas, la tutela de sus hijos a los padres comunistas. ¿Por qué? Pues porque el comunismo, y esto es un hecho objetivo, porque está documentado, el comunismo ha sido la secta más criminal que ha conocido la historia. Tanto pesa el principio de la libertad de elección de los padres para educar a sus hijos como crean oportuno, que hasta un adherente de una secta criminal tendría derecho a educar libremente a sus hijos. Eso es lo que quise decir.
No se puede convocar a la prensa para decir, ay, qué bonito sería el mundo si no hubiera guerras y todos nos lleváramos bien, ¿no? Pero es que es algo parecido. Oiga, mire, que no estamos aquí para perder el tiempo, ¿eh? Es decir, aquí hay que plantear cosas serias y cosas concretas. Cuanto más facilidades se den para crear empleo, menos necesarias serán las políticas sociales. Es decir, claro, es un contrapunto, evidentemente. Cuando cae la actividad y cae el empleo, naturalmente pues tienes que dedicar más recursos a políticas sociales, es obligado, ¿no?
Yo entiendo, y desde luego los miembros de mi equipo entienden, que la política no es una profesión. A lo más es una dedicación y sobre todo una vocación, ¿no? Pues de servicio público y de servicio a los demás. Y en la que no se tiene que estar demasiado tiempo, ¿no? Primero porque quema bastante en lo personal, ¿no? En la vida personal. Y en segundo lugar, pues porque uno llega a creerse, si se ejerce durante demasiado tiempo el poder, algo que realmente no es, ¿no? En las circunstancias actuales de crisis económica y de austeridad obligada, ¿no? Pues lo hemos creído así, ¿no? Es idóneo que vengan personas con experiencia profesional en el sector privado, donde se mida cada euro como si fuera el último, ¿no? Que es lo que hay que hacer en las circunstancias actuales, ¿no? Y en fin, pues tenemos poca experiencia política. Pero eso sí, tenemos bastante experiencia en el sector privado, sabemos lo que valen las cosas y sabemos lo que cuesta ganar un euro, ¿no? Y así lo vamos a mirar. También pienso que no hay que ser, coloquialmente se diría, talibán de las privatizaciones. Es decir, lo que hay que hacer es echar cuentas, ¿no? Y si determinado servicio público lo tienes que dar en una administración, echas la cuenta y tienes que ver si te cuesta más barato con gestión externa, o a lo mejor te cuesta más barato hacerlo con tu propia plantilla de funcionarios que ya están ahí y que no te queda más remedio que pagarlos, ¿no? Que el busto del Che Guevara estaba justo a la entrada, ¿no?, del Teatro de Galeo, y han terminado esas obras de acondicionamiento y el busto ha desaparecido. Quisiera creer que alguien le ha dado vergüenza de que Leganés fuera, yo creo que una de las pocas ciudades, poquísimas ciudades de España, que tienen un busto en honor a un asesino, es que hay que decirlo así, porque era un asesino el Che Guevara, exactamente igual que otros asesinos que ha habido en serie en nuestra tragedia nacional en la Guerra Civil, ¿no? Todavía queda, por desgracia, una estatua de la pasionaria justamente a la entrada de los servicios administrativos del ayuntamiento, ¿no? Yo me pregunto qué pinta ahí la estatua de una señora que ha sido criticada y vilipendiada por los propios comunistas, ¿no? Porque hay muchos comunistas que en público no se atreven a reconocerlo, pero en privado reconocen que esta señora fue nefasta para todo el mundo, especialmente para ellos, que los dejó abandonados, completamente abandonados, cuando ya el Frente Popular perdió la Guerra Civil contra las fuerzas de Franco, ¿no? La organización turca que fletó este barco, el Mavi Marmara, está prohibida en Alemania por sus vínculos con Hamas y por sus vínculos con la yihad, con el terrorismo islámico. Entonces, esto es un auténtico despropósito. Esto es un insulto a las víctimas del terrorismo de Hamas. Esto es un insulto a un Estado democrático, al único Estado verdaderamente libre y democrático de Oriente Medio, que es precisamente Israel.
¡Con los terroristas!
Si es que hoy el programa va de buenos católicos, de mafia, de alcaldes, y en la zona sur de Madrid. Ya nos ha contado Paco, nuestro compañero del ayuntamiento de aquí de Leganés, cómo está la situación por el ayuntamiento. Y nada, por este motivo y por otros muchos más como el que habéis oído, es que poquitas cosas más hay que decir, porque cuando este hombre sube el pan, cuando este hombre habla sube el pan y, o sea, es impresionante, ¿no? Que este personaje sea el alcalde de Leganés. Sinceramente impresionante, es que no, pocas palabras más que decir que, por favor, utilicemos el título de esta sección ya y démosla un buen emplazamiento, Y qué mejor que la Plaza Mayor de nuestro querido alcalde.
Algunos que tienen suerte nacen con estrella, pero ese caso es bien raro y son muchos los estrellados. Yo más que por suerte, por desgracia nací biela. Constituyendo una máquina, quisiera yo no quisiera, trabajando sin parar, solo para cobrar miseria. Llegué a sentirme importante por mi función de dar vueltas, pero hasta que me di cuenta de lo prescindible que era, de que si no trabajaba yo, trabajaría otra cualquiera. Cualquier biela, cualquier otra biela. Soy la parte de una máquina, parte nada imprescindible que constituye la mecánica del sistema productible.
Bueno, vamos a dar unas convocatorias. Y empezamos con la presentación de estudios número 2 en la librería La Malatesta, el 15 de marzo a las 7 y media. A cargo del comité editor y alguno de los... Este número de la revista se basa en... Se centra en representatividad y poder. Y algunos de los textos que aparecen son representación y poder sindical, elementos para el debate, la financiación de los partidos políticos en España, corrupción y deslegitimación, crisis y fracturas, brechas para la acción política constructiva del anarquismo.
Que no podía aguantar más, también se pasaron de vueltas un par de tornillos y algunas tuercas. Hicimos una reunión proponiendo ir a la huelga, la iniciativa de un pistón nos hizo ponernos serios.
Huelga estudiantil el 14 de marzo por parte del bloque unitario. Se convoca un bloque libertario para la manifestación de la huelga del 14 de marzo aquí en Madrid, que irá desde Nuevos Ministerios hasta el Ministerio de Educación. Este bloque se convoca con el ánimo de agrupar a los anarquistas que acudamos a dicha manifestación bajo el lema Sistema de Enseñanza, Enseñanza del Sistema. Para ello hemos quedado en la salida de Renfe a las 6 cuando comenzará la manifestación. Por una lucha de las universidades sin dirigentes, sin ni juntas ni claustros, autogestión y acción directa.
Constituye la mecánica del sistema productible.
Recordar la convocatoria que dijimos el programa anterior, el próximo 13 de marzo, o sea, ahora mismo, en Madrid, en el local anarquista Madalena, está teniendo lugar una charla sobre de un portavoz de la CNA bielorrusa para contar la situación que está ocurriendo allí.
Nadie hizo caso de las reivindicaciones, para nada contaron con nuestras opiniones. Mientras duró la huelga, contrataron nuevo personal y nosotros...
La FEL convoca en la Universidad Autónoma de Madrid, en el nuevo centro social... Cairós, Espacio Libre Social y Autónomo, el martes 19, miércoles 20, jueves 21 y viernes 22 a partir de las 2, las jornadas sobre cooperativismo y autoempleo, posibilidades y experiencias en el medio rural y urbano, en el que se darán las siguientes charlas. El martes 19, presentación de proyectos cooperativos rurales, un sistema alternativo emergente, modelos de núcleos humanos autogestionados y ecológicos. El miércoles 20, Asociación Garaldea, Comunidad de Aprendizaje Batán, proyecto de ocupación y autogestión entre trabajadores y usuarios de un centro de día. El jueves 21, presentación de proyectos cooperativos urbanos, RCA, Lucanicos, Enredadera y La Jabonera Clandestina. El viernes 22, debate, posibilidades y perspectivas del óxido urbano. Las jornadas tendrán lugar, repito, en Cairós, espacio ocupado, libre y autónomo en la UAM, a partir de las 2. Podéis acceder hasta la UAM en el autobús 714 desde Plaza Castilla o parándose en la Renfe de Canto Blanco Universidad.
Bueno, vamos a recordar que han secuestrado a un vecino de Leganés, del barrio de La Fortuna, a Mohamed, a Abdalai, y que bueno, os volvemos a recordar el blog, que es www.mauritanolibertad.blogspot.com, El Gmail es mauritanolibertad@gmail.com, por si queréis llamarle al CIE de Aluche, es el 91-322-8556, nombrando su número interno, el 542 y el módulo 4. También recordaros y deciros que ahí el 25 de marzo la Asamblea del 15M de Leganés tratará el asunto de nuestro amigo y vecino, donde se podrá coordinar la solidaridad. Ningún ser humano es ilegal ni policía, y bueno, cerremos los CIES, que sigue siendo otra cárcel más, y bueno, o sea, ninguna agresión sin respuesta, que la van a tener seguro.